Bueno, por estas horas, Patri, queridos oyentes, se está llevando adelante las discusiones paritarias entre los empleados del Estado y el gobierno de la provincia. Imprevistamente, ayer, quien lleva adelante las negociaciones por parte del Estado provincial, la secretaria de Modernización del gobierno de la provincia, Beatriz Martínez, aseguró que en caso de no haber acuerdo, esta vez el gobernador no va a hacer uso del decreto para dar los aumentos correspondientes, las actualizaciones salariales correspondientes como lo venía haciendo hasta ahora, sino que el que no arregle se queda sin aumento. Dos de los sindicatos que hasta ahora vienen rechazando las propuestas, bastante escasas hay que decirla por cierto, del gobierno provincial son el SUTE y los judiciales. Y precisamente vamos a saludar al secretario general de los judiciales de Mendoza, César Llanos. César, ¿qué tal? Buen día, Marcelo López, Patricia Slukic en la mañana de Nacional Libertador. Gracias por atendernos. ¿Cómo estamos?
Hola, Marcelo. Hola, Patricia. Gracias por el llamado y gracias por llevar la voz de los trabajadores a toda Mendoza.
No, por favor. Bueno, a ver, ¿cuál es la situación? A ustedes todavía le falta una reunión más con el gobierno, ¿no? O con la mesa paritaria.
Claro, mira, en principio las reuniones no tienen que ser pactadas, ni tienen que ser dos o tres como intenta el gobierno provincial hacer creer o establecer un cronograma de preguntas y respuestas en determinada cantidad de reuniones. Uh-huh. El gobierno está obligado a sentarse a discutir con los trabajadores, claro. Y está obligado a sentarse a discutir aun cuando no es de acuerdo. Uh-huh. Como vos decías recién, intentan imponer un acuerdo que ya lo hicieron anteriormente en las paritarias anteriores. La paritaria de los trabajadores judiciales quedó cerrada por decreto en los últimos días del mes de, en los primeros días del mes de junio. Uh-huh. y cuestión que desde el gremio hemos rechazado profundamente y hemos solicitado la reapertura de la paritaria. Se nos citó a nosotros a discutir la semana pasada, donde llevaron un 14.5% más de lo que habían presentado hasta el momento. Recordemos que los trabajadores judiciales venimos con este decreto y hemos solicitado al gobierno provincial se aclare la oferta porque entendemos que está incompleta. Está incompleta porque no nos llevaron los ítems sectoriales que se habían comprometido y que se habían firmado con el resto de los gremios, por lo cual entendemos que es una clarísima discriminación sobre los trabajadores judiciales. Uh-huh. Como vos decías, la oferta es sumamente escasa porque de enero a octubre tenemos el 85.5% ofrecido sobre la mesa, y aquel que no acepte la oferta, el gobierno ha dicho que no va a haber decreto, es decir, que no va a haber aumento. Lo mismo dijeron contra los trabajadores judiciales y después terminaron emitiendo un decreto. Uh-huh. Entendemos que acá se juega algo mucho más profundo, se juegan las elecciones, se juega toda la discusión política, es más, de hecho, las paritarias se acaban en octubre cuando se acaban las elecciones. Cuestión de que los trabajadores entendemos que acá existe una discusión mucho más profunda sobre el salario, sobre el ajuste y sobre el tema de la inflación. Uh-huh. Si bien pareciera no ser despreciable un 85.5% de aumento, acá hay dos elementos que son a destacar y que ajustan el salario profundamente. Primero, porque no se discute nada del 2020. En el 2020 hubo 36% de inflación y las únicas dos provincias que no le compensaron a los trabajadores estatales fueron Río Negro y Mendoza. Por otro lado, a los que más ganan dentro del Poder Judicial, por ejemplo, en el 2020 se les recompuso el salario, que fue a los jueces y magistrados. Uh-huh. Recordemos que los magistrados de la Corte tienen un básico de idea de 1.300.000 pesos cuando un trabajador ingresante no alcanza los 80.000 pesos de básico. Y por otro lado, el otro punto a discutir sobre este 85.5% que ha ofrecido de aumento en el básico y que no es acumulativo, es el tema de la inflación, la cual está entre el 120 y 130% proyectada hoy día. Sabemos que esta inflación, si bien parece estabilizada, pero parece estabilizada en un índice que es altísimo y que no se compensa de igual forma el salario de los trabajadores. César, por ello, sobre todo, el trabajo estatal y el trabajo de los judiciales, que tienen particularidades específicas, se encuentra profundamente atrasado y profundamente ajustado.
Te iba a preguntar, César, bueno, justamente iba a preguntarte, porque hemos hablado con varios gremios estatales que tienen el problema este, ¿no?, de la no actualización de lo que sucedió en la pandemia. Para que a nuestros oyentes les quede claro, ¿cuánto es, en qué quedaría de hacer, de si ellos hiciesen un por decreto este aumento, ¿en cuánto quedaría el sueldo de un judicial y cuánto es lo que ustedes están reclamando en números para ver la distancia que hay a la hora de arreglar?
Claro, ¿cómo estás, Patricia?
Buenos ¿Qué días. Tal? ¿Qué tal?
Mira, es muy fácil de calcular porque antes de los aumentos que se han dado, es decir, antes del 12% que se dio en mayo, del 5% que se dio en junio, el mismo Poder Judicial publicó un llamado a ingresantes donde te piden ser te piden ser abogado para poder ingresar al Poder Judicial porque el examen es sumamente estricto.
Ah, pero después te voy a preguntar sobre ese examen también.
Del que teníamos, claro. Más estricto del que teníamos, y cuando ingresas te ofrecen 130 mil pesos, es decir, un sueldo que está muy por debajo de la línea de la pobreza.
Exactamente.
Es decir, que primero que todo tenemos que pensar que los salarios tienen que alcanzar como mínimo lo que necesita una familia para vivir en Mendoza. Uh-huh. Y estos son hoy día 206 mil pesos más el alquiler.
Uh-huh. Exactamente.
Es decir, lo que cuesta vivir, lo que cuesta comer en Mendoza es eso, vestirse, transportarse, ir a la escuela, educarse. Son 206 mil pesos, y a eso hay que sumarle el valor del alquiler. Uh-huh. Entonces entendemos, y para eso también está el Frente Estatal, porque no solamente los trabajadores judiciales estamos planteando esto. Acá hay una política de ajuste sobre los trabajadores estatales, y los trabajadores estatales, digo, para todos los mendocinos, no los podemos mirar con la distancia de los que trabajan en el Estado. El trabajador estatal es el que construye y el que distribuye el derecho de todos los mendocinos. Uh-huh. Es decir... es el que construye y distribuye y ayuda a construir el derecho de justicia, uh-huh, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Derechos elementales que, uh-huh, sin los trabajadores estatales no se pueden llegar a concretar. Pero sí, además de eso, entendemos que salarios tan bajos, lo que están atacando, lo que están haciendo es la destrucción de los derechos de todos los mendocinos.
Así es.
Con este ajuste, lo que hay es un ajuste sobre los derechos que tenemos todos los mendocinos de acceder a la salud, a la justicia y a la educación.
César.
Entonces no es algo para aplaudir que el Estado sea cada vez más pobre y cada vez más chico.
No, claro.
Sino que hoy día lo que se está haciendo es lo mismo que pasa dentro del Poder Judicial, se está profundizando la injusticia, donde unos pocos se quedan con la mayoría de los recursos y el resto somos cada vez más pobres. Uh-huh. No está de más recordar los titulares y el estudio de la UCA de la semana pasada, donde 2 de cada 3 trabajadores son pobres en Mendoza. Es decir, teniendo un empleo formal, sos pobre.
Uh-huh. César, y frente a esta actitud del gobierno de no ni siquiera, o sea, directamente decidir que el que no acepta esta oferta no tiene aumento, ¿qué perspectivas hay?
Mira, nosotros como elemento esencial siempre apostamos, porque nosotros entendemos, aunque son arbitrarias las conductas del Ejecutivo, nosotros como trabajadores y como gremio apostamos siempre al diálogo. Hemos pedido una nueva reunión técnica para que aclaren la oferta, pero a su vez también para que se avance sobre estos elementos. Acá lo que está en discusión es una discusión, digamos, metodológica en profundidad sobre la democracia, donde o aceptás lo que yo te propongo o no te doy nada. Uh-huh. Digo, eso no es propio de alguien que se jacte de democrático. Uh-huh. Y llevar los salarios por debajo de la línea de la pobreza está muy lejos de alguien que ya ni siquiera es democrático, sino que además es un elemento humanitario, siendo que Mendoza produce la riqueza suficiente, siendo que el Estado tiene el dinero para poder afrontar eso. Hay una cantidad importantísima de dinero que ha dedicado el gobierno de la provincia de Mendoza a la especulación, que significa más o menos, para tener una idea, una masa y media de lo que necesita para pagarle a los estatales de toda la provincia.
Exactamente.
Está dedicada a comprar bonos y a la especulación y a la bicicleta financiera.
César,
las familias están en un estado de necesidad importante.
Seguro. César, 2 preguntitas cortas para terminar, porque ya se nos termina el programa. ¿En cuánto quedaría con lo que hoy les ofreció el gobierno el sueldo de los de los judiciales? Y la segunda es, obviamente, ¿cuándo es la próxima reunión y qué expectativas tienen ustedes?
Mira, partiendo de los 130 mil, eso que te decía que se ofrecían ahí, a eso hay que sumarle el 5% que se ofreció en marzo, el 5% que se ofreció en abril y el 5% que se ofreció en junio. Uh-huh. Es decir, 15% más de esos 130.000 para que es para un auxiliar.
Que hay que aclarar que ese
todavía están,
que hay que aclarar
todavía
que esos
hay gente que gana menos que eso.
Hay que aclarar que esos 5% no son acumulativos, sino que son respecto al último sueldo del año pasado.
Tal cual, son sobre la base de diciembre del año pasado, sin embargo a los magistrados, que son los que más ganan y ganan 1.300.000 de básico, le dan aumentos acumulativos. Y la otra pregunta, disculpe.
¿Cuándo es la próxima reunión? Y
la próxima reunión paritaria va a ser, está pactada ya para el día 6 de julio y estamos esperando la posibilidad de poder reunirnos con el Ejecutivo, con la Corte, en una reunión técnica para poder aclarar y avanzar en la propuesta.
Bueno, ahora sí, última de la patria.
Sí, muy cortita, porque mencionaste el examen de en el que se presentó cualquier cantidad de gente para rendir. Nosotros tuvimos exactamente, y nuestro colega Javier Costarelli comentó y tenía algunos datos por gente que lo rindió, de que en ese examen había algunas cosas que no estaban bien, digamos que era un examen extraño. ¿Pasó algo con eso?
Recibimos la denuncia de muchísima cantidad de gente que denuncia sobre preguntas capciosas.
Exacto.
Segundo, no hay una validación de identidad, es decir, nadie sabe quién está rindiendo a nombre de esa persona detrás de esa computadora. Además, nosotros hemos observado el examen porque la Corte dispuso, y el presidente de la Corte dispuso, que se pagara a un organismo externo al Poder Judicial para que tomara los exámenes, cuando hay capacidades y todos los exámenes anteriores se han tomado adentro del Poder Judicial. Y además de eso, entendemos que esa información tiene que ser pública y tiene que ser clara. Hemos solicitado a la Corte, primero, la nómina de la cantidad de estos 52.000
presentaron,
inscribieron para rendir, y además de eso hemos solicitado la nómina de aquellas personas que ya han rendido, cuáles han sido las notas y cuáles han sido las respuestas. Todavía no hemos tenido respuesta por parte de la Corte y mantienen una actitud igual a la que mantienen en la paritaria, ¿no?
Sí.
Dejan sin respuesta ante los pedidos de información y ante los pedidos de clarificación de las situaciones. Hay gente que está denunciando que
No
solamente preguntas capciosas, sino que además filtración de las preguntas, donde algunos portadores de apellido habrían rendido muy bien y otros habrían sido dejados afuera por estas preguntas maliciosas.
Bueno, gracias, César.
César, gracias.
Queremos que esta situación también se aclare, ¿no?
Sí, porque tantas personas que se han presentado es porque realmente hay una necesidad ahí, sí.
Hay una necesidad profunda, pero a veces hay muchas más expectativas sobre el salario de los trabajadores judiciales que lo que realmente es. Hoy día esas personas se van a encontrar con un salario que está por debajo de la línea de la pobreza, y como gremio estamos luchando para que eso pueda superarse. Entendemos que el gobierno tiene que apostar de forma inmediata al diálogo y no cerrarse ante la posibilidad de que se pueda hablar, sobre todo teniendo en cuenta que hay recursos suficientes para afrontar un mejor salario para los trabajadores mendocinos.
Seguro. César, gracias. Y seguiremos de cerca el tema y obviamente esperamos novedades. Un abrazo grande.
El agradecido soy yo, un saludo para todos y gracias por llevar la voz de los trabajadores a toda Mendoza.
Gracias. César Llanos, el secretario general de Judiciales, a partir de esta negociación que vienen llevando los empleados del Estado con el gobierno y esta decisión, al parecer, del gobernador Suárez, que si esta vez no hay arreglo, no hay aumento.
Sí,
lo que pasa es que las negociaciones tienen que seguir hasta que haya arreglo, digamos, ¿no?
Que estoy pensando,
eso es la paritaria.
Teniendo a Jujuy acá, ¿cómo puede ser? Nosotros somos la segunda provincia que tiene los empleos estatales más bajos del país.
Así es.
Entonces, teniendo a Jujuy como caso, ¿viste?
Así es.